Muy buenas tardes, te habla Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. 19 de mayo, estamos con Edgar Ochoa, director macroeconómico de Wall Street Easy, tratando de entender un poco para la audiencia. Vamos a desglosar el shock en la bolsa del día de ayer, el sismo que ocurrió, que hizo que el Nasdaq cayera casi 5%. Que el mercado, que el S&P cayera 4%, fue un día de mucho miedo, de mucho dolor. Y bueno, siempre es importante tratar de entender, tratar de buscar una explicación a esta canción para poder dormir tranquilos. Vamos entonces a arrancar por cuál fue el catalizador que detonó ese pánico el día de ayer.
Bueno, el principal factor ayer fue los reportes de Target y de Walmart, que fueron bastante negativos, pero no desde el punto de vista de que estén vendiendo menos, sino todo lo contrario. Están vendiendo muchísimo, pero los ingresos de las empresas vienen desacelerando, y esto viene dado porque hay más gastos, ¿no? Las empresas han gastado mucho más. Pero bueno, mucha gente está extrapolando esto, y antes de entrar a cada empresa en particular, quería hablar de cómo el mercado lo está extrapolando a que viene una recesión, de que viene una recesión inminente.
Vamos a explicar, Edgar, primero, ¿cuál es la definición de una recesión?
Bueno, básicamente, para hacerlo fácil, crecimiento negativo de la economía, o sea, decrecimiento en dos trimestres seguidos, ¿no? Y uno de los principales componentes de la economía, uno de los principales componentes que pueden llevar a una recesión, es que el consumidor gaste menos. Y realmente, con unas empresas con ventas al alza, como son Target y Walmart, porque las dos reportaron ventas muy buenas, pero lo otro interesante es que básicamente ellos volvieron a confirmar las guías que nos habían dado antes, por lo menos de ventas. Así que sabemos que van a seguir vendiendo mucho, nada más que tienen un tema de costos importantes a manejar, sobre todo desde el punto de vista de la energía, ¿no? Con la guerra de Ucrania, los costos energéticos subieron de manera importante, y esto es algo que lo están notando en este momento las empresas, ¿no? Es un asunto más difícil de resolver. Obviamente no sabemos cuándo termina la guerra. Lo que nos hemos dado cuenta es que una buena cantidad de los productos derivados del petróleo que consume Estados Unidos, cerca de un 20%, vienen de una manera u otra, venían con petróleo ruso. Eso desaparece del mercado. Obviamente genera presiones sobre el mercado, porque Estados Unidos no estaba preparada para esta situación. Muchas refinerías cerraron durante el COVID. Y digamos que, bueno, esto fue una tormenta que se dio y que ya está cobrándose algunas víctimas, como es el caso de Target, que fue la más afectada por la parte energética, ¿no? Yo no creo que esto vaya a precipitarnos una recesión. Las recesiones generalmente vienen de manera sorpresiva. Si la recesión llega ahora, vamos a decir en los próximos 3-4 meses, sería la recesión más proyectada en la historia, francamente, ¿no? Porque todo el mundo dice, viene una recesión. Uno escucha por el mercado, tanto, creo que los economistas jefes de las empresas muy pocos se atreven a decir que viene una recesión, pero uno sí escucha a mucha gente, digamos, del ámbito financiero, previendo una recesión. Y bueno, generalmente, como dije, vienen de sorpresa, vienen con 1, 2, 3, 4 reportes con el consumidor a la baja, con el consumidor gastando menos, y ya cuando llega el tercer reporte, ya es muy tarde, ahí es cuando el mercado reacciona. No es lo que está pasando ahora. El mes pasado, la data de ventas minoristas arrojó un crecimiento del 1%, realmente continúa el consumidor bastante bien. Si vemos, por ejemplo, si queremos irnos al peor escenario, ¿no? Vemos lo que se conoce como el índice de indicadores líderes, que hace el Conference Board, que es una consultora. Generalmente ese índice tiende a estar en el pico de la actividad económica 7 meses como mínimo, y en promedio 12 meses antes de la siguiente recesión. Ya pareciera, o sea, o por lo menos ahorita dejó de crecer ese índice, Entonces nos diría que en el escenario más probable de recesión, el escenario, no más probable, perdón, el escenario más cercano de recesión que podemos ver sería el año que viene, por lo menos en enero o febrero. Así que esto nos deja con que es muy probable que esto no vaya a ser una recesión. Yo no creo que haya una recesión 2022, no creo que sea en 2023. 2024 veremos cómo evoluciona toda esta situación, porque repito, son sorpresas, ¿no? En 2015 pensamos que no íbamos a recesión, 2011 también, año 94, año 97, digamos que constantemente los mercados y las personas se preocupan de que viene una recesión y termina por no darse. No sería imposible que se dé una recesión, pero digamos que parece improbable si vemos al consumidor, si vemos la inversión privada, si vemos los indicadores líderes. Digamos que por todos lados pareciera que no deberíamos estar con esta narrativa tan repetida de recesión. Ahora, si nos vamos a ver las empresas por separado, ahí se ve una situación más interesante. ¿Por qué? Porque estas empresas tuvieron tres factores importantes a tener en cuenta, ¿no? Voy a comenzar por el primero: empleados. Contrataron muchísimos más empleados de los que necesitaban. Recordarán que en algún momento había una pandemia, porque ya parece que se acabó. Entonces, en algún momento, cada vez que alguien resultaba infectado de COVID, el gobierno americano recomendaba, porque no era poco obligatorio, pero recomendaba que la gente tomara una cuarentena inicialmente de 14 días, después la bajó a 10, después la bajó a 5. Ahora no estoy seguro si todavía la están tomando en cuenta, pero digamos que cada vez que alguien tenía un test positivo de COVID, esa persona no podía trabajar más. Entonces, bueno, las empresas estaban pasando por un periodo de paso de que mucha gente no quería regresar al trabajo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sector privado? Contratar de más, contratar más empleados de lo que necesitaba. Ahora, ¿con qué se encuentran las empresas? Tienen mucha más nómina de las que necesitan, porque contrataron gente para cubrir a otros en sus cuarentenas. Entonces, ya lo dijo Amazon. Amazon fue la que dio la que sonó la alarma primero. Pero sabemos que Amazon es uno de los mayores empleados del país. Creo que tiene más de 1 millón de personas contratadas a Amazon en sus distintos sitios, ¿no? Así que, bueno, uno decía, bueno, capaz que Amazon, porque tiene tanta actividad económica, se entiende. No nos esperábamos que más empresas reportaran los mismos problemas. Y bueno, Target y Walmart reportan los mismos problemas, sobre todo Walmart. Walmart dice que está muy excedida con el número de empleados. Y yo les digo una cosa: si resulta ser esto que termine con despidos en Walmart, en Target, en Amazon, no va a ser el peor escenario. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ya lo viene diciendo: el mercado de trabajo está muy, muy, muy complicado. Es muy difícil conseguir empleados. Entonces, ya sabemos que esta gente no va a tener mayor problema en conseguir trabajo de nuevo. Pero lo positivo de esto es que puede generar a que esa presión sobre los salarios empiece a disiparse. Así que desde el punto de vista económico, esa parte, inicialmente, vamos a decir, no debería generar problema. Va a generar problemas si todos deciden despedir a la vez, eso sí, pero digamos que inicialmente no debería generar problemas. Bueno, número 2, la gente nerviosa con los inventarios. Los inventarios, sobre todo en el caso de Target, aumentaron de una manera importante, y yo creo que tiene que ver mucho con, recordarán en septiembre, que la gente estaba nerviosa de que no iba a haber inventario. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Bueno, pues no doy un contexto completo. Estaban nerviosos porque te querían haber inventario, porque en China, recordarán que estaban en una de las peores fases del COVID y estaban cerrando las fábricas y subieron los costos de envío por esta situación, porque era cada día más complicado sacar mercancía de China, y se dio toda una situación en la que el miedo desde ese momento, y la bolsa de hecho cayó por esto, el miedo de septiembre de 2021 era de que en 2022 Estados Unidos no iba a tener suficiente inventario para vender, que ahorita en la temporada de Acción de Gracias del Viernes Negro en los Estados Unidos no iban a conseguir nada para vender, que en diciembre la temporada navideña no iban a conseguir nada para vender. Y bueno, nos dieron esa era la tesis del mercado en ese momento. Evidentemente el mercado estaba extremadamente errado, ¿Por qué? Porque 6 meses después, ¿cuál es el problema que tienen las empresas? Tenemos mucho inventario. ¿Por qué? Porque compramos mucho en septiembre. Así que nos conseguimos con una situación en la que ellos vienen y dicen, lo peor de todo es que el inventario que nos está sobrando es el grande. Muebles, nos está sobrando televisores, bicicletas, ese tipo de cosas es lo que nos está quedando en inventario, que nos cuesta mucho, ¿no? El espacio obviamente es finito, las redes logísticas han mejorado muchísimo en todo este tiempo, los tiempos de entrega han bajado bastante. De hecho, hoy la Fed de Philly nos mostraba una caída estrepitosa en los tiempos estimados de entregas de las empresas de esa zona. Y entonces esto nos deja con unas empresas con un inventario sobrante y costoso. Entonces, ¿qué les queda? Venderlo más barato. Si te ganabas antes un 20, ahora te vas a ganar un 10. Pero había que liquidarlo de alguna manera. Esa es la situación que se dio con los inventarios. Y bueno, se va a resolver, pero le va a quitar un pedazo de los, digamos, de los ingresos de estas dos empresas. Con respecto a esto, quería también comentar de que Target comentó de que de los inventarios que no está teniendo problema, se van a sorprender, juguetes es uno de los principales las principales cosas que se están vendiendo. Dicen que seguramente por este cambio de comprar cosas a comprar experiencias, uno de los ganadores indirectos ha sido los juguetes, porque la gente está yendo más a cumpleaños, así que por ahí viene esa situación. Y bueno, la parte de comida dice que viene bastante bien de las tiendas Target que tienen para vender comida. Walmart, por el otro lado, dice que lo principal para ellos es vender comida, pero la gente está eligiendo tamaños más pequeños. Así que antes compraban un galón de leche, ahora están comprando una porción más pequeña, y así en general. Así que para ellos también se está complicando la situación desde ese punto de vista, ¿no? De que ellos compraban, digamos, tamaños más grandes de lo que la gente ahora quiere comprar. Obviamente la gente está pasando menos tiempo en casa, así que también tiene mucho que ver con eso. Y bueno, es una falta de previsión que tuvieron ambas empresas. No es sencillo prever cómo está la situación ahora, así que es entendible. Y bueno, para mí la más importante es el de costos de envíos, ¿no? Que está, es más difícil de solventar, porque obviamente Target y Walmart no tienen la capacidad de tener una refinadora de gasolina para que baje el precio de la gasolina. No tienen la capacidad de refinar gasoil, así que digamos que esto ya va a depender mucho más de la guerra, mucho más de cómo el gobierno federal cambia esta situación. Pero yo francamente creo que una de las cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, ayer lo anunció Biden, con el presidente Biden, con la comida de niños, con la comida para los bebés que estaba escasa en los Estados Unidos. Se hizo una orden ejecutiva que se conoce como orden de defensa en caso de guerra, y ahí reactivaron varias fábricas de Abbott que estaban desactivadas. Yo creo que muchas refinerías que las empresas decidieron no reabrir, las va a tocar reabrirlas bajo este mandato y hacerlo con dinero del Estado, para así bajar por lo menos temporalmente el precio de muchos productos derivados del petróleo. Así que digamos que por ahí va todo.
Edgar, estamos en una situación muy interesante en la que el cambio de tendencia de compra de bienes a compra de servicios promueve un riesgo de liquidación de mercancía, promueve una necesidad de bajar los precios. Y obviamente lo primero que vemos en esta foto es una foto negativa, pero hay positivos que se pueden sacar de esta reducción de precios. ¿Cuáles son los pluses o los positivos que podemos ver en torno a liquidación de precios?
Bueno, la primera ganancia va a ser que la inflación va a bajar más rápido, ¿no? Porque uno de los factores que ha mantenido el alza de inflación es el costo de muchos bienes duraderos y el costo de muchos bienes en general, ¿no? Entonces, ya que vamos a pasar menos tiempo en casa, seguramente hay menos presión para comprar una nevera nueva, para comprar una lavadora nueva, hay menos presión para cambiar la línea blanca, hay menos presión para comprar un televisor nuevo. Digamos que ya teniendo la expectativa de estar menos en casa, mucha gente va a atrasar este tipo de compras, y ese hasta ahora había sido el problema, ¿no? Porque si alguien, si una fábrica viene y hace 10 lavadoras al mes y llegó la pandemia y te piden 100, ¿qué haces? Sube los precios para poder aumentar tu producción. Y eso fue, digamos, que lo que pasó con la inflación, más allá de lo que sucedió desde el punto de vista logístico. Pero digamos que esto fue un factor importante en esta subida de precios.
Entonces, viendo un poco el panorama macroeconómico, ¿por qué es tan relevante esta liquidación que vamos a ver en Target y en Walmart, que posiblemente veremos en todas las empresas que vendan también muebles, que vendan electrodomésticos, y capaz también sobrepidieron, va a ser algo que se va a ver en la economía, y cómo esto lo puede jugar a favor a la bolsa?
Bueno, a la bolsa le puede jugar a favor si se empieza a mostrar esos bajones de inflación en la data, ¿no? Y eso es algo que debería suceder y es algo que nos debería beneficiar en la bolsa. Lamentablemente va a llevar tiempo, ¿no? Es algo que se va a ver mañana. Seguramente lo empezaremos a ver capaz que en el siguiente reporte de inflación al consumo, que es el viernes que viene.
¿Tan rápido?
Sí, porque ese reporte en particular usa la data del reporte minorista que nos vimos la semana pasada. Así que capaz por allí tenemos una primera lectura. Y si no, sería en el reporte de inflación de mayo, que se publica en junio. Así que digamos que todavía falta mucho tiempo para que estemos allí, digamos. Falta mucho tiempo, falta mucho todavía por... Queda mucha tela por cortar. No es algo que se va a dar automáticamente. Al menos que el mercado empiece a ver los leading indicators, los indicadores líderes de la economía, y a sacar deducciones por allí. Pero yo lo dudo, porque no es lo que viene sucediendo en las últimas semanas.
Yo me hago otra pregunta, Edgar. O sea, ahorita estamos en una economía donde eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Hablamos de ver en inglés se llama el PCE, el Personal Consumption Expenditure, la semana que viene. Pero si tengo que esperar a la inflación al consumo, inflación de los productores, hasta junio, se puede ir una hemorragia tremenda en la bolsa hasta que esos reportes afloren. Ahora acaba de reportar Ross Stores, otra empresa de ropa, otro retailer, ya está bajo 13% after hours, siguen lloviendo las malas noticias. ¿Cómo se come eso en una bolsa tan bajista, tan negativa, que eres culpable hasta que se muestre lo contrario?
Bueno, realmente no les recomiendo tratar de predecir el futuro, ¿no? Es difícil. Yo más bien les recomendaría revisar sus portafolios, ver que tiene ratio precio-beneficio muy elevado, para reducir la exposición a algo que pueda ser percibido como sobrevalorado. Y con respecto al mercado, bueno, pueden pasar tantas cosas, ¿no? Puedes tener un rally por estar sobrevendido, puede llegar algún tipo de anuncio por parte de la Reserva Federal si ve que la economía se desacelera demasiado. Pueden pasar muchas cosas en el camino, que bueno, que ahorita no es el escenario base. Si lo fuera, la bolsa estaría en otro lado. Así que bueno, quedará a ver cómo evoluciona esta situación. La verdad que digamos que el riesgo sigue más inclinado hacia la baja que al alza, pero generalmente ahí es donde se dan las subidas sorpresas, ¿no? Cuando uno siempre se espera lo peor y de repente pasa algo que cambia toda la situación.
Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Creo que eso cubre la narrativa macro que estamos viendo, que está haciendo ruido. Y finalmente, para el próximo podcast vamos a hablar de cómo ver que ese ratio precio-beneficio del cual hablaste ahorita es lo suficientemente bajo para justificar quedarte con la acción. Porque si una empresa como Target te cae 25% y una empresa como Walmart te cae 20% en el curso de 2 días hábiles, se perdieron 7.200 millones de dólares en Walmart y 2.100 millones en cotización de Target, ¿qué queda para el resto de los mortales? Entonces vamos a hablar un poquito en el próximo podcast, digamos pendiente, cómo evaluar si el precio contra el beneficio que está dando tu acción justifica que la mantengas en la cartera o no.